Señor Colboni, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya ve usted que de unido, ¿eh?
De unido. Pero la alcaldesa es la señora Colau, yo soy el primer teniente de alcalde, aunque le agradezco mucho las palabras al señor Sostres.
El señor Borrell me decía el otro día, porque yo le preguntaba, oiga, ustedes han pactado con gente de Junts per Catalunya en muchos ayuntamientos. Y él me contestaba, sí, pero ha sido para evitar un mal mayor. Y me ponía el ejemplo de Barcelona. Como usted comprenderá, nosotros no nos gusta la señora Colau, pero lo hemos hecho para evitar el mal mayor que gobernara el señor Margall. Por cierto, que oiga, que en materia de gestión tampoco está malo el señor Margall, y ha pasado por, tiene larga experiencia de gestión. ¿Cómo se gobierna con un mal menor?
¿Me permites una primera apreciación? Primero, bienvenido a Barcelona.
Gracias.
Y en segundo lugar, estamos muy contentos de que estéis aquí y de que hagáis el programa desde Barcelona. Y en segundo lugar, enhorabuena también por el premio Ondas que vas a recoger hoy. Yo voy a estar con vosotros durante la comida haciendo los honores. Y yendo a la pregunta que me hacías, efectivamente el Pacto de Barcelona tiene que ver, en primer lugar, con tener un gobierno que sobre todo pusiera a Barcelona por encima de todo. Y ya sabemos que el independentismo y el de Esquerra Republicana o el de Junts, lo que quiere hacer, lo que ha hecho cuando gobernó en Barcelona es ponerla al servicio de la Generalitat, o en este caso sabíamos que lo iba a poner al servicio del independentismo, ¿no? Vimos al señor Maragall, pues bien, en fin, la Diagonal el otro día cuando se entregaron los premios Princesa de Girona. Y efectivamente, el PSC es el primer partido no independentista de Cataluña. Es un partido implantado en el territorio, tenemos muchas alcaldías, tenemos presencia de muchos regidores, concejales en el conjunto del territorio, y tenemos una obligación, y que es de intentar que las instituciones del país estén al servicio de la gente. Y por eso, efectivamente, como dice el señor Borrell, pues el pacto al cual alcanzamos los comunes y nosotros evitó que hoy Barcelona tenga un alcalde independentista.
Es usted además teniente de alcalde, además de teniente de alcalde, concejal de economía y estas cosas. Es muy complicado gestionar la economía, por otra parte, saneada. Barcelona es un ayuntamiento con una deuda, en fin, comparada con otros en España, irrisoria.
Tenemos una economía muy saneada, incluso en los peores años de la crisis, las cuentas públicas del ayuntamiento han estado saneadas.
Exacto. Bueno, sin embargo, conjuntarlo con la imagen de una ciudad que se empeñan en destrozar los radicales y toda esta cosa.
Bueno, efectivamente, Barcelona retiene, diría yo, una fuerte imagen internacional, una potente marca. Somos una ciudad que todavía hoy, y digo todavía hoy por lo que está pasando, ayer mismo con el embajador británico hacíamos una jornada para ver cómo estaban fluyendo las inversiones británicas, que es nuestro principal socio comercial, y siguen fluyendo a la ciudad y al conjunto del país. Pero es evidente que las imágenes que se ven estos días en las calles y en las carreteras de Cataluña no ayudan y no se pueden prolongar en el tiempo porque, en fin, yo todavía no entiendo cómo hay elementos y gente y algunos que tienen responsabilidad política como el señor Torra que se le puede pasar por la cabeza que perjudicar la convivencia y perjudicar nuestra economía va a ayudarle a conseguir ningún objetivo político. No va a ser así, yo creo que todo lo contrario. Lo que provoca es un gran rechazo por parte de la ciudadanía que, siendo no independentista, ve como todas las algaradas, protestas, mensajes, en el fondo lo que hacen es perjudicar, para empezar, a la economía catalana, ¿no?
Señor Collboni, ustedes, teóricamente, el PSC, el señor Iceta singularmente, debería ser el encargado de convencer a Esquerra que facilitara, permitiera, colaborara o votara a favor de la formación de un gobierno según el pacto que han llegado el señor Sánchez y el señor Iglesias. ¿Cree usted que esa labor es posible? Porque Esquerra ha comenzado por un programa de máximos. Confrontación, conflicto, mesa, mediador internacional y todo eso.
Mire, en el punto 9 del preacuerdo al cual ha llegado Unidas Podemos y el Partido Socialista es muy clara por lo que se refiere al conflicto catalán. Habla de un problema de convivencia, habla del cumplimiento de la Constitución y habla efectivamente que en ese marco habrá que encontrar una solución al conflicto. Y ese es el marco en el cual nos vamos a mover en todo momento, porque eso es lo que hemos defendido en Cataluña. El Partido Socialista, en fin, con todos los costes que ha tenido, pero además ha sido refrendado por una mayoría. Seguimos siendo partido mayoritario en toda la provincia de Barcelona y en el área metropolitana, y lo hemos hecho con esos parámetros. Es decir, cualquier acuerdo, cualquier diálogo que se pueda establecer en un futuro tendrá que ser dentro de los márgenes de la Constitución y de las leyes. Hasta que el independentismo no solo abandone el unilateralismo, o sea, la vía unilateral, que es lo que parece que ya anuncia y hoy ya va diciendo Esquerra Republicana, pero además no asuma lo que es lógico y razonable en cualquier país democrático, que es que hay leyes que regulan nuestra convivencia, nuestro sistema político, y que no se pueden plantear alternativas como la de autodeterminación, que están fuera de la ley. Pues a partir de ese momento, y eso está fijado en el punto 9 del pacto entre Podemos y el Partido Socialista, pues se podrá ver, pero todo lo que esté fuera de eso, sencillamente, no podrá ser.
Lo que pasa es que si se mantienen en esos 13, de los que no, es decir, yo entiendo que una negociación siempre empieza por los máximos, porque siempre hay tiempo de ir bajando. Pero si se mantienen en esos 13, difícilmente habrá gobierno.
Bueno, vamos a ver, porque ¿cuál es la alternativa? Unas terceras elecciones. Una imprevisibilidad de los resultados que pueden radicalizar todavía más el mapa político español y catalán. Yo quiero pensar que en Esquerra Republicana hay gente que entiende que la vía que ha tomado el señor Torra nos conduce al desastre. Que tener un presidente de la Generalitat que no ejerce de presidente de todos los catalanes, que solo ejerce del 40%, yo también quiero subrayar una lectura que habría que hacer, que deberían hacer los independentistas, del resultado electoral de las elecciones generales en Cataluña, que es que no superan el techo del 40-42%. No lo superan. Ni en la situación de máxima tensión como la que hemos vivido ahora, no lo superan. No son mayoría. No pueden imponer su visión del país y sus vías unilaterales.
Sí, en eso estamos usted y yo de acuerdo.
En consecuencia, yo quiero pensar que, en fin, del conjunto del independentismo habrá sectores, yo sé que los hay, que dicen, esto no nos lleva a nada. Nos estamos haciendo daño. Estamos dividiendo la convivencia, aunque lo nieguen, en Cataluña. Estamos perdiendo, de momento solo perdemos oportunidades económicas. Pero eso está dañando la imagen internacional, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, que es la que tiene la imagen internacional. Quiero pensar que habrá sectores ahí dentro que dirán, bueno, esta no es la vía. La vía del señor Torra, la vía del apreteo a los CDRs mientras se manda a la policía, la vía del cuanto peor mejor, no beneficia al país. Y eso al final, bueno, pues también les perjudica a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy convencido de que en un momento u otro habrá sectores que entrarán en razón.
Cuando venía del aeropuerto, le pregunté al taxista, ¿llama el Damardé por aquí? ¿Hay mucho lío ahora mismo para entrar en Barcelona? Me dice, no hay ninguno. Vamos a llegar bien. Digo, pues mire, voy a tal sitio. Dice, no le voy a poder llevar por la Gran Vía porque sabe usted que está cortada, pues, pero bueno, tenemos una pequeña vuelta. No había problemas de tráfico ayer. Y efectivamente, pasando por la Gran Vía, veo la acampada, que por cierto estarán, hoy se habrán duchado bien con la que está cayendo. Oiga, esto para una ciudad, el hecho de que impunemente en la vía más importante seguramente de la ciudad, con la Diagonal o con la Meridiana, estén colocados unos tipos, hasta que el sueño los desvanezca, sin que intervenga la autoridad, yo supongo que a usted le hace un agujero en sus cuentas.
Efectivamente no es aceptable que de una forma indefinida ciudadanos que pueden tener todo el derecho del mundo a protestar democrática y libremente perjudiquen de una forma constante en ese sentido pues la movilidad de la ciudad de Barcelona, ¿no? Este fenómeno, digamos, de la acampada, que es un fenómeno muy singular, si lo han seguido un poco, en fin, con conflictos internos, con robos de dinero, etcétera, lo estamos abordando y yo espero que en los próximos días eso va a tener una solución definitiva. Es verdad que no hay el mismo número de tiendas y de acampados que hace unos días, se ha ido reduciendo, y es cierto que los Mossos de Escuadra han ido interlocutando con los acampados, y yo espero que los próximos días eso tenga una solución definitiva.
¿Esto es en cualquier país de nuestro entorno? una cosa así, situada en el centro de Manchester, en el de Lyon, o en el de Milán, o en el de Nueva York, ¿cree usted que duraría tanto?
Bueno, en nuestro país es verdad que, si ustedes recuerdan, creo que fue en Madrid hace años ya, pues estuvieron acampados los de Sintel, los
sí,
de Telefónica.
Sí, pero en un parterre.
Claro, pero efectivamente no perjudicaban las comunicaciones de la ciudad, ¿no? Hay límites a la protesta, evidentemente, que es que tu libertad acaba cuando empieza la de los otros. Y en ese sentido es evidente que la anomalía que tenemos en la Plaza Universidad en estos momentos se tendrá que resolver en los próximos días.
Salvador Sostres, quería hacerle una pregunta.
Sí, el modelo de ciudad que como decía antes, ha sido el único que ha tenido el único partido que ha tenido un modelo para Barcelona ha sido Partido Socialista. ¿Cómo se reactiva tras 4 años de dejadez en este sentido de Ada Colau? ¿Cuáles son los ejes para crecer, para que Barcelona produzca noticias positivas en el mundo? ¿Sobre qué bases vamos a crecer otra vez y a ser Barcelona una ciudad pues puntera y líder en el mundo?
Bueno, pues efectivamente, primero, haciendo valer el buen nombre de la ciudad de Barcelona a nivel internacional. Tenemos una marca, un prestigio, una capacidad de atraer talento e inversiones muy potente. Yo defiendo que el futuro económico de la ciudad de Barcelona tiene que ver con la atracción de talento y con las industrias tecnológicas. Yo ayer mismo, o hace unos días, he inaugurado y he dado la bienvenida a 3 grandes empresas del sector tecnológico, en este caso de Estados Unidos, que vienen a apostar por la ciudad de Barcelona. El talento, las startups, los inversores quieren venir a Barcelona a trabajar, quieren venir a Barcelona a vivir, y nosotros sencillamente se lo tenemos que poner fácil. Hay todo un proyecto que hace ya 20 años que está en marcha, que es el del Distrito Tecnológico del 22@, y en estos momentos, en el área metropolitana, en Cataluña, se están generando más empleos y se van a generar más empleos en el sector de las nuevas tecnologías, más que, por ejemplo, en el tradicional sector de la automoción, una industria que tiene mucho peso hoy en Cataluña, ¿no? Por ahí va el futuro de la ciudad. Evidentemente somos una ciudad de congresos, somos una ciudad con turismo y con una industria turística que hay que proteger. Y, en definitiva, este modelo de economía que ha sido muy equilibrado, que nos ha permitido, por ejemplo, pasar mejor las crisis económicas que hemos tenido en el país, es el modelo de futuro. El talento, la tecnología y todas las industrias que tienen que ver con la sostenibilidad. En eso somos muy competitivos, tenemos los mejores centros de negocios y SSADE en esta ciudad, y tenemos posición. Lo reconocen todos los rankings, no tengo aquí los números, pero tenemos todos los rankings de las grandes de los grandes medios internacionales económicos y de los grandes centros de investigación económicos del mundo, donde Barcelona aparece muy bien posicionada para atraer ese talento y esa inversión. Eso es lo que vamos a trabajar, es lo que puede crear empleo de calidad, bien pagado y, en definitiva, bienestar. Nosotros somos socialdemócratas. Queremos que la economía se distribuya, que los beneficios del desarrollo económico se distribuyen, pero para empezar hay que crearlo. Y, por lo tanto, hay que crear las condiciones para que la inversión, la actividad empresarial, académica, pues pueda venir a Barcelona con total tranquilidad, con total garantía.
¿Se imagina que por el pacto del PSOE con Podemos, Ada Colau pudiera tener un ministerio?
No creo que pase, no creo que pase. Yo creo que es el compromiso de la señora Colau es para 4 años y nuestro acuerdo, digamos, tiene una vigencia de 4 años.
Van a reponer ustedes los contenedores, acabo de leer.
Sí, porque lo vamos a hacer con... Le voy a explicar, ¿no? Yo estuve el día después de uno de los peores días de los altercados. Yo estuve en la Eixample, a la derecha de la Eixample, hablando con comerciantes, con vecinos que estaban muy asustados y muy preocupados, y ellos eran los primeros que nos decían quitar los contenedores, porque evidentemente en aquel contexto se veían como un foco de fuego y de problema, ¿no? Yo tengo que reconocer, y a mí me impresionó, porque yo he vivido unos años en este barrio, me impresionó no solo el civismo de la gente de Barcelona, sino la valentía. muchos de ellos bajaron, que yo les dije no lo hagáis, por favor, porque eso es una cuestión de la seguridad pública, muchos de ellos bajaban a defender los contenedores, porque lo sentían como algo suyo. Y las cicatrices que había dejado las noches aquellas, de las cuales afortunadamente nos hemos recuperado muy rápidamente, los vecinos y las vecinas de la Eixample lo vivían como una herida en su propia piel, ¿no?
Eso quiere decir que no esperan ustedes que vuelva a haber.
Bueno, nosotros hemos extremado las precauciones, como es obvio. Dimos las instrucciones de retirar todos los contenedores de las zonas de riesgo. Los vamos a empezar a reponer paulatinamente. Pero lo hacemos, lo voy a decir así de claro, en estos momentos lo que predomina o lo que nos marca la pauta son los criterios de seguridad pública, porque es en estos momentos lo que tenemos que garantizar de forma prioritaria.
Señor Colboni, digui, sostras. Sí,
esto es una...
Estos
incidentes que hay en Barcelona, no para quitarles gravedad, pero sí para situarlos, ¿no son los propios de cualquier ciudad grande?
Bueno, efectivamente, yo cuando me hablan de Barcelona y del riesgo que corremos como ciudad en nuestra proyección internacional, que efectivamente lo corremos, yo recibo semanalmente inversores que están interesados en venir a la ciudad de Barcelona, yo siempre digo Barcelona siempre será Barcelona. París ha sufrido los altercados de los chalecos amarillos durante meses, unos altercados muchísimo más graves que los que hemos tenido en Barcelona, y a nadie se le ocurre pensar que París no sigue siendo París, y no sigue siendo una ciudad potente, con capacidad de atracción de inversión y talento. Pues Barcelona pasará lo mismo. Yo creo que, afortunadamente, la resiliencia de la ciudad es superior a estos altercados, y lo que tenemos que intentar es que dure lo menos posible, evidentemente, y que tenga el menos coste posible para la ciudad, pero yo estoy convencido de que de esta como de otras nos saldremos.
Gracias, señor Colboni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros.